Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de la sintonía de COPE.es. En el programa de hoy te contaremos con la visita de un viejo conocido, digo viejo porque estuvo aquí hace poquito tiempo, tras el Mundial de Rugby Femenino, volverá a estar con nosotros José Antonio Barrio Yunque, que nos explicará y nos contará todo el planning que hay para el desarrollo del deporte femenino, sobre todo del rugby femenino en nuestro país, una persona fundamental tanto en el rugby como en singular en el rugby femenino. Nos hablará de las Leonas 7, de las Leonas 15 y de todos los proyectos que se han hecho a la limón con la Federación Española de Rugby, pues para que esto vaya creciendo un poquito cada vez más. Para este programa 111 tenemos a la técnica José Colchero y Antonio Bravo, y aquí a mi derecha y a mi izquierda a Laura Rubio Valladolid.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Y Felipe, siempre se me olvida que no, Romero, ¿qué tal?
Muchas buenas noches, Rodrigo, y gracias por acordarte del apellido.
Bueno, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Laura?
Bueno, pues en Twitter nos podéis encontrar como @3tiempocope, recordad que es con número, en Facebook como El Tercer Tiempo, y en nuestro correo que es eltercertiempo@cope.es.
Pues si sabes o quieres escribirnos o quieres mandarnos cualquier crítica, cualquier alabanza o lo que quieras relacionado con el mundo oval, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos, Bravo. Laura, musicazo, guitarrista, astrofísico. No le queda nada a este chico, solo jugar al rugby, ¿no? A Brian May.
Claro, debería. Pero vamos, ya con ser de Queen le vale, no, sí. No pasa nada.
La jornada 4 de la Liga Heineken se disputó en este pasado fin de semana, dejando a un líder en solitario. El Silverstone El Salvador sacó el punto bonus ofensivo y se colocó con 20 puntos. Le sigue pues su vecino, es del Brac Quesos Entre Pinares, que ganó en el último segundo, en la última jugada del partido a domicilio en Las Terrazas, a otro de los grandes favoritos de la Liga, el Sanitas Alcobendas Rugby. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada 4, Laura?
Pues Hernani 36, Club de Rugby La Vila 26, Vizcaya Guernica 21, Barcelona 29, Sanitas Alcobendas Rugby 29, Brac Quesos Entre Pinares 30, Senor Independiente Rugby 40, Complutense Cisneros 29, Silverstone El Salvador 94, Getxo Artea 7, Unión Deportiva San Boyana 29, Ampordicia 22.
Pues como he dicho, comanda la clasificación el Chami, el Silverstone El Salvador, seguido de Brac y Alcobendas. Por abajo la cierra el Getxo Artea con 2 puntitos. También terminó el Rugby Championship del Hemisferio Sur, el torneo más prestigioso del Hemisferio Sur, que enfrenta a esas 4 potencias que son Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina. Paseo militar, paseo como lo quieras llamar, demostración de juego, demostración de rugby durante todo el torneo de los All Blacks, que ganaron todos los partidos y Argentina se quedó sin ganar ninguno. ¿Cuáles fueron los resultados de esta última jornada, Laura?
Pues como decías, los All Blacks han ganado a Sudáfrica por 25-24 y el Argentina contra Australia ha quedado 20-37 para Australia.
Bueno, pues esperando que haya más rugby del sur, que haya más del hemisferio sur, rápido en nada, en este fin de semana comienza nada más y nada menos que las dos competiciones europeas con más prestigio, que son la Champions Cup y la Challenge Cup. De ellas nos hablará Luis Fuentes en este programa 111. Ahora vamos con la actualidad femenina y con esa entrevista a José Antonio Barrio Yunque.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future.
La verdad es que qué ganas teníamos de que empezara esa Liga Iberdrola con las chicas. 14 partidos serán los protagonistas y decidirán cuál es el campeón. No sé, sabemos si repetirán las chicas de Olímpico o habrá algún candidato o candidata que le arrebate ese título de División de Honor. Para ello, para contarnos todo lo que ocurre con las chicas, tenemos a nuestra compañera Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido esa primera jornada de la División de Honor Iberdrola, ahora llamada Liga Iberdrola?
Pues ha sido bastante, bastante intenso y ha dejado los primeros marcadores tal que así. Olímpico de Pozuelo 35, INEF 5, 15 Hortaleza 14, Sansescrun 12, Getxo 25, 22 para las chicas del Complutense Cisneros, CRAT 29 y Majadahonda 24. Uh-huh. Y con estos resultados, el vigente campeón de Liga, Olímpico de Pozuelo, se sitúa en lo más alto de la clasificación, junto con el CRAT Universidad de La Coruña y Getxo Artea, gracias a sus victorias con bonus. El 15 de Hortaleza, que ganó pero sin bonus, se apunta el primer tanto de la temporada al vencer a un equipo que hasta ahora no había podido con él, que es el Sans Scrum. Y tras las Dragonas se sitúa el recién ascendido Complutense Cisneros, que consiguió 2 puntos bonus, al igual que Majadahonda. Y el último puesto de la clasificación es para INEF de Hospitalet. Y ya, bueno, así ha quedado una jornada bastante, bastante
entretenida,
prometedora,
¿no? Bueno, pues para hablar de las chicas, hoy tenemos pues al máximo responsable, ¿no?, del rugby femenino. Se presentó la pasada semana, el jueves pasado, la Liga Iberdrola, y hoy tenemos con nosotros a José Antonio Barrio Junque, que estará tan solo unos segundos aquí, si te quedas con nosotros, Lorena, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues con Pearl Jam de fondo damos la bienvenida a lo que te estaba contando ahora mismo, a la actualidad del rugby femenino, y eso pasa por un nombre, José Antonio Barrio Junque, que estuvo con nosotros, pues recién llegado de ese Mundial de Irlanda con las Leonas. Estaba cansado, la verdad, se le veía cansado. Ha podido, bueno, pues organizar todo lo que es su futuro en el rugby, y bueno, pues queremos que nos lo cuente y sobre todo que nos cuente cómo es la actualidad de las chicas ahora en España y lo que queremos que pase y lo que el planning que se ha formado para que crezca cada vez más este rugby femenino en nuestro país. José Antonio Barro Junque, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y bienvenido de nuevo.
Gracias a vosotros.
La verdad es que eso, José Antonio, cuando estuviste aquí con tanto con Marina, ¿no?, con las Leonas, bueno, pues se nos quedó ahí a lo mejor un mal sabor de boca de decir, joder, ¿ahora qué va a pasar?, ¿no? En la presentación del pasado jueves de la Liga Iberdrola, una sala del CSD llena a reventar, la verdad es que fue un lujo, ¿no? Ver, bueno, pues cómo el planteamiento del rugby femenino parece que va más y que, bueno, que se confirme todo lo que se ha puesto encima de la mesa y se ha apostado por él, ¿no? Y una de las personas importantísimas para que este crecimiento se produzca, en mi opinión, eres tú. ¿Cómo está la actualidad del rugby femenino? ¿Hacia dónde vamos? Cuéntanos un poco, José Antonio.
Hombre, pues yo coincido contigo en que fue un éxito la presentación y un poco reflejo de cómo va el rugby nacional, y es un éxito sobre todo de los clubes y las jugadoras poder tener una liga doble vuelta, que hace poco podíamos pensar que era impensable, tener un acuerdo o tener una empatía con una empresa como Iberdrola, que para nosotras es muy importante, y bueno, pues una situación, un periodo un poco de cambios, pero más que de cambios es de, creo que, la adaptación a una nueva etapa, que no por menos, pues porque ser diferente, no por ser diferente es menos atractiva que la que hemos pasado.
¿Qué papel va a tener José Antonio Barrio en esta nueva etapa que nos estás hablando?
Bueno, yo, después de analizar si es verdad que vine cansado del Mundial, sobre todo en el aspecto físico y mental, sobre todo por los 3 años que llevamos un poco al límite, muy bonitos y muy intensos en lo deportivo, pero el no descansar durante el año o durante los veranos, pues es lo que provoca un poco que el cuerpo está un poco al límite, pero bueno, la ilusión que teníamos nos ha hecho estar ahí y no lo cambio por nada. Y pues efectivamente, pues no plasmar en el Mundial lo bien que habíamos trabajado entre medias, pues sí que nos llevó un poco a tener una sensación de cansancio. Pero bueno, una vez hecho ese análisis, bueno, por lo menos de esa situación, vimos que al final teníamos que dar una respuesta de nuevo a las situaciones. El rugby desde abajo está cada vez mejor y hay que dar una situación o una respuesta o una acomodación a lo que nos vamos a encontrar. Yo lo que he intentado trabajar durante estos días o este mes es cómo podía ser útil, si lo podía ser. Y bueno, hemos creado un poco, o hemos querido estructurar un poco cómo va a ser el rugby femenino de los próximos años, con un trasvase pues de personas, de jugadoras, de técnicos y un poco de estructura de trabajo que creo que va a estar bien.
De ahora en adelante, José Antonio, ¿cómo se va a plantear esta temporada del rugby 7 femenino con Pedro de Matías al frente, y cómo se va a plantear esas Leonas del 15?
Bueno, aquí hay tres ejes fundamentales en los que vamos a basarnos en todo lo que es el ámbito del rugby femenino nacional, y es un poco, se basan en que el proyecto es un proyecto que tiene una vigencia a medio plazo de 3 años, en los que al principio nos va a costar porque vivimos un cambio generacional y una aceleración de todas las potencias, con lo cual no hay que tener prisa, o por lo menos hay que tener saber hacia dónde vamos, con independencia un poco de los resultados, aunque sean muy importantes. Segundo, la incorporación de la mujer a las situaciones o a los puestos de toma de decisión. Uh-huh. Y un poco lo que también creo que también he recogido es que ese tránsito y ese cambio que debe haber de personas y de jugadoras debe ser de manera rápida, pero no inmediata. Es decir, no debemos de caer en errores del pasado y empezar todo el rato desde cero, con lo cual habrá que coger lo mejor y quitar lo peor que hemos hecho hasta ahora, y a partir de ahora dejar paso a nueva gente con un poco de calma y con una situación ya un poco más estable para los que vienen.
Ajá. Dicho la incorporación de la mujer en la toma de decisiones, ¿qué mujeres van a estar ahí, bueno, un poco dando la cara, ¿no?, por el rugby femenino de España?
Bueno, todavía no están medio cerradas, pero parece ser que desde la federación se quiere hacer una presentación de un poco de las personas, en qué situaciones y en qué estructura van a estar, pero ya te puedo adelantar que nos van a ayudar en todos los sentidos, desde el aspecto técnico, el aspecto de manager y logístico, en todo el ámbito general de eso, de la toma de decisión, de todo el activo mejor que hemos tenido durante estos años, que han sido las jugadoras. Y creo que las jugadoras que ahora dejan su paso y dejan de jugar y que han dado toda su vida por el rugby nacional, creo que son las mejores embajadoras y las mejores personas y ejemplos que nos pueden representar para los equipos nacionales.
Bueno, no nos has dado los nombres, pero nos has dado muchas pistas, Junque. Tengo por aquí a Lorena López. Muy buenas, Lorena, de nuevo.
Muy buenas, Rodri.
Junque también ha hablado de cambio generacional, ¿no?, que le querías preguntar tú a José Antonio Barrio, ¿no?
Sí, quería que nos contase un poco qué tal va, porque ya, por ejemplo, en Seven ya llevamos un añito largo con ese cambio generacional, y en el 15 va a empezar ahora, que cómo ve y cuánto tiempo cree que puede llevar esa adaptación de nuevas jugadoras.
Hola, Lorena. Pues el cambio generacional, no solo hablo de jugadoras, sino también hablo de staff. Entonces, las jugadoras, efectivamente, en el 7 se ha visto más patente ese cambio generacional, y a partir de ahora en el 7, en el 15 también se va a hacer patente. Uno, porque hay jugadoras que ya se retiran, y otro, pues porque hay que armar un proyecto para el siguiente Mundial, y es un proyecto a 4 años, con lo cual pues lo lógico es que empiecen a tomar el pulso todas aquellas jugadoras que van a ser importantes no solo este año, sino que estarán preparadas para la próxima clasificación de la Copa del Mundo, con lo cual será un año complicado, porque al final, por los compromisos que al final tenemos que admitir, y que está muy bien, que al final tenemos un campeonato de Europa, pero sobre todo 3 partidos internacionales, 2 con Escocia y 1 con Francia, pues será un año duro, pero muy interesante, de ver nuevas jugadoras que además van a tener difícil compatibilizar con el 7 durante este año de prioridad absoluta. Uh-huh. El 7.
Bueno, tenemos... tenemos Liga Iberdrola. Lorena, también querías hacerle una pregunta, ¿no? A raíz de esta nueva Liga Iberdrola con esta nueva denominación y también de la Copa de la Reina, ¿no? Ya instalada el año pasado.
Claro, la Liga Iberdrola con sus 14 jornadas, que de quieras que no es el doble, y el Seven, pues eso, tiene la Copa de la Reina, que quiero saber que tu opinión sobre si este aumento de competiciones se va a traducir en una mejora de calidad en cuanto al rugby español femenino.
Bueno, pues es un reto. Yo creo que la mejora del aumento de la competición sí que debe ser una mejora en la competición. Ya tenemos una competición de 7, ya tenemos una competición a doble vuelta de 15, tenemos ahora un aumento también de la competición autonómica, tenemos más partidos internacionales de 15, tenemos las series mundiales de 7, tenemos todo. Está muy bien, pero efectivamente es un reto para todos. Entonces ahora pues lo que no puede ser es volverse atrás. Ahora lo que no puede ser es que queremos tener pensamiento de grande con estructuras de pequeños, con lo cual ahora es la forma de trabajar, el momento de trabajar, el momento de la ilusión ya está, pues ahora es el momento de realmente invertir. Y el tener una competición buena y tener una tanto a nivel de club como a nivel internacional es lo que nos va a hacer que nuestra jugadora crezcan.
El guante está echado, el reto está planteado, ahora lo que hace falta es recoger ese guante y luchar por ese reto. José Antonio Barrio Junque, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, y como bien sabes, seguimos muy de cerca el rugby femenino y nos tomamos ese reto también como nuestro para darle otro empujoncito y que esto cada vez se vaya haciendo una pelota que vaya más y a más.
Lo sé, y sois partícipes de esto, y al final el que tengáis una sección directamente o que haga que tengáis una persona dedicada en exclusiva al seguimiento tanto nacional o internacional de nuestro rugby femenino, eso provoca que al final las jugadoras tengan un reflejo y algo donde mirarse y que haya cada vez más niñas jugando.
Pues muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta luego, Junque. Hasta luego,
un abrazo,
Lorena.
Junque.
Hasta luego, Lorena.
Madre mía, cómo estamos de rugby. Terminamos una semana, empezamos otra y no paran de aparecer nuevas competiciones, terminar unas y jugarse títulos como el de este fin de semana en el Pepe Rojo en Valladolid con el campeón de Liga del año pasado y el campeón de Copa, el Brasquesos entre Pinares contra la Unión Esportiva Samboyana. Y ya tengo por aquí pues a dos de nuestros expertos habituales para el tertulión del tercer tiempo de la cadena COPE, Felipe Rodríguez, Blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
También nos acompaña Teto, Miguel Ángel Torres Teto, compañero de COPE Valladolid. Muy buenas, Teto.
Hola, Rodrigo, hola, Felipe.
La verdad es que me pedisteis los dos por Twitter que os juntara y aquí os tengo, ¿no?
Sí, tenía yo ganas de pillarle al puzelano este.
Y yo que no le tengo miedo, pues ya ves, aquí estoy.
El puzelano y el madrileño, ¿no? Si queréis comenzamos por esta última jornada de la Liga Heineken y un apuntito de la Supercopa que nos espera este fin de semana. Teto, dale, ya que estás en Valladolid.
Bueno, pues mira, hablando del duelo puzelano-madrileño, yo creo que de lo más interesante de esta jornada ha sido ese partido que se disputó en las terrazas, en el que estuvo a puntito de caer el campeón de liga, el Quesos entre Pinares, pero bueno, al final se llevó por un 30-29, el partido se vino a Valladolid. Creo que eso les va a dar mucha moral a los chicos de Merino de cara a la Supercopa. Me da la sensación de que va a haber tres equipos que van a estar arriba, que van a ser El Salvador, El Quesos y Alcobendas. No sé cuál va a ser el orden. El resto van a estar intentando luchar ahí por el playoff. Y luego dos equipos que se les ve claramente que andarán por abajo, sobre todo uno de ellos, Guecho, que menuda paliza, 94-7, ha recibido aquí en Pepe Rojo con los chicos del Chami. Casi un entrenamiento con espectadores. Y La Vila. O sea que bueno, eso es lo que te puedo decir. Luego si quieres hablamos un poco de la Supercopa.
Sí, Felipe, ¿crees que se puede meter en ese ajo de arriba, en esa cabeza, el Fútbol Club Barcelona o el Xenor Independiente?
Bueno, de momento el Xenor está tercero, por encima de Alcobendas, un equipo sorprendente junto al Fútbol Club Barcelona, que ha vuelto a ganar este fin de semana. Lo que pasa que yo creo que sí que, y que se me entienda bien, que yo creo que hay tres equipos y van a, se van a necesitar otros tres para juntar un playoff, pero creo que entre esos tres el que mejor llegue a final de temporada va a ser el campeón de liga. Desgraciadamente estoy diciendo esto en octubre con 30 grados de calor todavía en Madrid. O sea, queda mucha tela que cortar, pero aún así parece que en esos tres el que mejor llegue, y seguramente Alcobendas está un medio escalón por debajo, por mucho que los de Valladolid quieran meterlo en la terna, aunque no se lo creen ni ellos, yo creo que los dos de Valladolid están por encima, sobre todo el Quesos, el equipo de Teto, y Alcobendas medio escalón por debajo.
Leíamos en la web de 22 ayer un gran refuerzo, ¿no?, para el Brac Quesos entre Pinares, que de confirmarse pues puede ser un fichajazo, ¿no, Teto?
Sí, además lo sacó Teto, ¿no? ¿O no?
Sí, es que últimamente te levanto las exclusivas, yo no sé, estoy aprendiendo.
Yo es que fuera del verano no trabajo, ¿no?
No, ya veo.
Yo fuera del verano no trabajo.
Aquí en Valladolid nos movemos, esta zona no la tienes tú muy trillada, ya lo veo yo. Bueno, pues te cuento que Chris Eaton, 33 años, no es un chaval ya, tiene experiencia, pero claro, ¿dónde ha jugado? En Hawke's Bay, ha jugado en los Hurricanes de Wellington. Y además no como suele ocurrir con algunos jugadores extranjeros que vienen por aquí por España, que dicen hemos jugado Super 15 y luego mira si han jugado un partidillo, unos minutos. No, este señor ha jugado dos temporadas completas. En la primera jugó 11 partidos, 8 de titular, en la segunda jugó 16 partidos, 14 de titular, metió dos ensayos, uno ve los mejores momentos en ese vídeo, los tan conocidos highlights, y flipa porque bueno, este señor ha proporcionado balones desde su puesto medio melee a todos los que ahora nosotros babeamos. Hay que tener en cuenta que cuando estuvo en este equipo, en Hurricanes, ha coincidido con gente como Corey Jane, con Ardis Abea, con Boden Barrett. Cuando Boden Barrett empezó, ahí estaba. Ha sido el que sustituyó a Piri Wepu. O sea, casi nada. Piri Wepu se lesiona y le sustituye Chris Eaton. Y al año siguiente, el que está por detrás de él es ni más ni menos que TJ Perenara. Yo me estuve mirando en su cuenta de Twitter y estuve viendo la gente que le sigue a este jugador y me quedé maravillado. O sea, All Blacks, gente conocida del rugby a nivel mundial. Bueno, creo que ya no es tanto para el Quesos entre Pinares, que sí, sí que lo es y va a ser una gozada, como para el rugby nacional, y creo que esto hay que aprovecharlo. Tenemos que hacer un poquito como ha ocurrido con jugadores de grandes dimensiones, como Joe McDonnell, el oso, el que vino a El Salvador, que había sido All Black, o como estos jugadores, el All Black que vino a Vigo, Norman Maxwell, toda esta gente que viene del paraíso del rugby, de los Harlem Globetrotters del rugby a nivel mundial, y vienen a nuestra liga, a lo mejor como una especie de Erasmus, para conocer otra cultura, otra... Entonces, hay que aprovecharlo como sea y hacer que nuestro rugby sea conocido en otros lugares y a ver si es posible.
Y Felipe.
Tú fíjate, Rodrigo, cuenta de Twitter, todos sus excompañeros, y yo doy el peso y la altura y a correr, ¿eh? Tú fíjate lo que es prepararse un fichaje, aunque solo de uno, por lo menos lo da bien.
Claro. Bueno, es verdad, estoy de acuerdo con los dos, con los dos. Oye, y la Supercopa, Felipe, claro, favorito.
Pues creo que es claro, es clarísimo favorito el Brac Quesos entre Pinares. La Zamboyana dio un puñetazo encima de la mesa o un mazazo de juez cuando en la final de la Copa se llevó el título. Al final esto es deporte y pueden darse sorpresas, y estarás conmigo, y estoy seguro que la mayoría de los seguidores de la Zamboyana se llevaron una sorpresa muy grata cuando ganaron aquella Copa del Rey. Pero yo creo que ahora mismo, y eso que la Zamboyana ha ganado este fin de semana, pero hay que recordar que los dos primeros partidos de liga los ha perdido, uno en su casa frente a Senol de Santander, y yo creo que ahora mismo la Zamboyana, momento en el que vivimos ahora mismo, creo que no está para ganar al Quesos entre Pinares, que ahora mismo está imbatido y además ha peleado contra los mejores.
Teto, firmas debajo, ¿no?, de las palabras de Felipe.
Bueno, absolutamente, coincido. Yo ya he visto jugar aquí a Samboy y no me gustó nada. No tiene nada que ver con ese equipo que dio el zorrillazo aquí contra el Silvestre en El Salvador y que se llevó tan merecidamente la Copa del Rey. Me decepcionaron. Fíjate, yo he visto a otro equipo catalán, como es el Fútbol Club Barcelona, y este que sí que me gustó un montón. Me parece que es un equipo que va a ir mucho a más. Y bueno, entre que Samboy no está bien y entre que el Quesos está bien y sobre todo la moral que les ha tenido que dar, ganar, y de la manera que ganaron el otro día en Alcobendas, estoy convencido que el Quesos, a pesar de lo que ha dicho Diego Merino hoy en la presentación de la Supercopa en el Ayuntamiento, que ha dicho que no son favoritos, pues como dice Felipe, no se lo cree ni él.
No se lo cree.
Quesos,
claro.
El Quesos es súper favorito en esta ocasión. Creo que de las Supercopas, la que a priori es más súper favorito. Pero ojo, esto es rugby, hay que jugar, y quien te dice que no llegan los chicos de Samboy y la preparan y ganan en Pepe Rojo. Pero también hay que tener en cuenta que hace más de 11 años que un equipo de Barcelona o un equipo catalán no gana en Pepe Rojo. Y es una final, sería la séptima para el Quesos entre Pinares, sexta consecutiva, y eso dice mucho, bueno, pues del equipo de Valladolid.
Felipe, ¿hemos recuperado al mejor Gareth Griffiths, al mejor Gas?
Yo creo que sí. De hecho, bueno, fue, yo creo que lo de su marcha fue un brindis al sol. Realmente ni él se quería ir, ni el Quesos quería que se fuera. Así que es cierto que hubo unas desavenencias económicas, porque la verdad que Gas estuvo lesionado prácticamente toda la temporada del pasado año, y a lo mejor el Quesos se quería guardar la ropa en el sentido de no pagar demasiado a un jugador que salía de una lesión. Gas se cabreó por ello, por el tiempo que llevaba allí, pero yo creo que al final las aguas volvieron a su cauce. Ni él se quería ir, ni el Quesos quería que se fuera. Al final me imagino que llegaría a un acuerdo económico que no ha trascendido, y bueno, creo que tampoco es importante, y hemos recuperado a lo que era normal. Pues un jugador con un peso tremendo en la plantilla del Quesos entre Pinares, y que en la mayoría de las ocasiones en las que es necesario es determinante.
Muy importante. Entonces,
bueno,
muy importante.
Yo creo que el Quesos ha recuperado a su mejor baza, que es Gareth Griffiths, a la que nunca había perdido, y la verdad que con fichajes como el 9 que viene ahora, y con todo lo que tiene ya el Quesos, es que hablar de una sorpresa de la Samboyana es tremendamente complicado. Por eso lo digo, que yo creo que la Liga la va a ganar el que mejor esté a final de temporada, y para mí va a ser uno de Valladolid. Oye, de aquí a allí queda mucho, pero ahora mismo lo que se ve es lo que se ve.
Ha terminado el Rugby Championship con paseo. Este último partido ganó de uno los All Blacks, pero han contado todo su casillero en victorias. Y enseguida ya tenemos la Champions Cup y la Challenge Cup en este mismo fin de semana que comienza. Teto, tú ya tienes tus entradas para Bilbao, ¿no? Para esas finales.
Pues yo es que ya sabes que últimamente estoy soy muy rapidillo. Creo que si se dijo un jueves, el viernes yo ya había intentado coger las entradas e incluso coger hotel. Lo del hotel me fue imposible, tardé cosa de un mes porque allí en Bilbao la gente todavía no te proporcionaba plaza hotelera. Ya tengo mis entradas para mí, para mi familia, ya tengo el hotel, y si alguno se anima, que lo haga rápido, porque os aviso que los hoteles se han puesto por las nubes, no son tontos en Bilbao, van a sacar un montón de dinero. Esto va a ser fantástico para el rugby, para que vea la gente que el rugby en España da dinero. Es verdad que son equipos de fuera, son los mejores europeos, pero esto lo va a dar otra dimensión al rugby nacional, y por supuesto que estaremos allí, y va a ser un espectáculo.
Felipe, me imagino que tendrás marcado bien en rojo ese Clermont contra los Saracens, ¿no? Pedazo de partido en el primer grupo, ¿no?
Bueno, sí, dos. Bueno, al final esto de la Champions parece gracioso, pero en los últimos años siempre hablamos como el chiste, ¿no? De un inglés y un francés. Como bien dices, pues bueno, el Clermont-Saracens es el partido de la jornada, yo diría que casi de la primera fase, ¿no? Creo que bueno, los equipos irlandeses hace años que se han quedado un poco atrás, salvando los muebles Munster y Leinster a veces, pero es que la verdad, o sea, al final la Champions, como hablabas tú de la Champions Cup, se nos queda un inglés y un francés y los All Blacks.
¿Y crees que va a ser Dios salva a la reina o la marsellesa?
Pues es que eso no te lo puede, eso es lo complicado, ¿no? Saber cuál de los dos va a estar mejor y cuál va a ganar. Creo que el rugby inglés está mejor, Creo que el rugby inglés está mejor, que ahora mismo es la bandera del norte. Lo que pasa que, bueno, ya sabes, los clubes franceses, poderoso caballero,
eso es, y
veremos lo que son capaces de fichar, pero realmente sí creo que el rugby inglés está mejor que el francés, y no sé si se lo llevará, pero por lo menos se lo merece más.
Ajá. Teto, pon tú la puntilla.
Sí, coincido con Felipe, mira que me duele, pero tiene razón. Lo que pasa es que también se ha dado una circunstancia, y es que el dinero está en Francia, los que más dinero tienen son los franceses, y hemos podido ver casos como el de Toulon, que no por fichar a super mega estrellas llegas a hacer un equipo. Es decir, a Toulon le están pasando otros clubes que no tienen esas estrellas mundiales, porque parecía que era una selección, prácticamente unos Barbarians o una selección del resto del mundo, y no llegan a conjuntar. Creo que además el rugby en Inglaterra es mucho más entretenido, mucho más ameno, no juegan con esa manera tan cerrada como los franceses, el juego es más dinámico, más abierto, pero tal y como ha dicho Felipe, entre estos dos grandes equipos, equipos señeros, puede pasar cualquier cosa. Y claro, estamos hablando que la temporada es larga, puede haber lesiones, luego se juegan naciones, la gente se va a sus respectivos combinados nacionales, pero bueno, que nos lo vamos a pasar bien, eso seguro.
Pues madre mía, vaya fin de semana que nos espera con la Supercopa de España entre el Brac Quesos entre Pinares, domingo a las 12:30 en el Pepe Rojo, y la Unión Esportiva Samboyana, las chicas, la jornada 2 de la Liga Iberdrola, y sobre todo también esa Champions y Challenge Cup que da su pistoletazo de salida y que en mayo del 2018 tendrá sus finales nada más y nada menos que en el estadio del nuevo San Mamés de Bilbao. Así que seguiremos hablando, por supuesto, y nos vemos este domingo en el Pepe Rojo. Teto, Felipe, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo. El domingo te veo aquí en Valladolid.
Un abrazo a todos. Nos vemos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE tenemos pues a uno de nuestros grandes colaboradores desde el primer minuto, además, y uno de nuestros expertos en rugby internacional. Se nos acaba el Rugby Championship del hemisferio sur, pero llega el hemisferio norte dando caña con sus dos competiciones más prestigiosas, como son la Champions Cup y la Challenge Cup, que comienzan en este fin de semana. Para ello, para hablarnos de estas dos nuevas competiciones y el final del Rugby Championship, tenemos a Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que aquí, un poquito apurado, pero bien, porque te tenemos a ti y nos vas a explicar un poquito en qué consisten esta Champions Cup y esta Challenge Cup, que verán su final en el próximo mes de mayo de 2018, en nada más y nada menos que la Catedral, ¿no? El nuevo San Mamés de Bilbao.
Eso te iba a decir, es que las ediciones de este año son especialmente importantes y tienen un sabor especialmente cercano, porque se van a jugar las finales en Bilbao, que además es que a mí se me ocurren pocos sitios mejores para un evento deportivo que Bilbao, porque entre el estadio, que es una maravilla, que está en el centro de la ciudad, y que la ciudad es animadísima en día de partido, ¿no? Está el estadio en medio de la zona de la que se sale a tomar cervezas, pues parece una elección ideal. Así que vamos a tener la suerte de tenerla cerquita este año, con lo cual yo creo que merece la pena prestarle especial atención a estas dos competiciones, a la Champions Cup y a la Challenge Cup, que van a acabar con broche de oro en cerquita de casa de todos, y esto va a ser más divertido que otras veces.
La competición, tanto la Champions como la Challenge, la organiza la EPCR, que conocemos, European Professional Club de Rugby, ¿no?
Eso es, la asociación de los clubes, en este caso, de los clubes de los países de seis naciones. Digamos que es el equivalente, bueno, pues por hacer un símil futbolístico, que sabéis que no nos gusta mucho, pero a veces es lo más fácil de explicar. Uh-huh. Un poco sería la UEFA, la UEFA organiza la Champions League, la Europa League. Bueno, este es el organismo que organiza la Champions Cup y la Challenge Cup. Es el organismo, efectivamente, que agrupa todos los clubes, no tanto las selecciones, sino en este caso los clubes de cada uno de los países de seis naciones y demás. Bueno, ahí tiene esa importancia, ¿no? Estas competiciones son las herederas de la Heineken Cup, que conocía más o menos todo el mundo. Luego ha habido unos años de confusión, pero siguen siendo más o menos lo mismo, aunque ahora lo expliquemos con un poquito más de detalle. Son las herederas de esa Heineken Cup que vimos muchos por televisión en abierto en esos días buenos para el rugby.
Bueno, cada competición tiene 20 equipos, ¿no? Que son los que participan en ella, tanto en la Champions como en la Challenge, ¿no?
Eso es, son 20 equipos que vienen divididos por cada una de las ligas principales de los países de las seis naciones, es decir, la Premiership inglesa, el Top 14 y el Pro 14, antes era el Pro 12, o la Liga Celta, que llamamos, ¿no? Este año el Pro 14 ha sumado dos equipos sudafricanos, pero bueno, los que están jugando este año la Challenge y la Champions Cup vienen del Pro 12 del año anterior. Así que salen todos estos equipos de estas tres ligas principales, ¿no? Todos estos clubes grandes, que con nombres que conocemos todos, con cuotas, digamos, por liga, ¿no? En la Champions Cup hay seis que vienen de la liga inglesa, seis de la francesa, siete que vienen del Pro 12, y luego hay algunos, bueno, ha habido varios sistemas para añadir el último participante según los años. Ahora antes había el vigésimo equipo, era un sistema de playoff de equipos de las tres ligas. Ahora va a ser el campeón de la Challenge Cup el que entra. Uh-huh. O sea que eso es una pequeña novedad, pero bueno, efectivamente 20 equipos por competición, tanto en la Challenge como en la Champions Cup, con cinco grupos de cuatro, en la fase de grupos primero, cinco grupos de cuatro equipos cada uno, los cinco primeros de cada grupo, los tres mejores segundos son los que pasan octavos de final, y ahí se juega con octavos, semifinal y final. Un sistema más o menos conocido, sí.
Una de las curiosidades de esta Champions Cup es que en el primer, bueno, en la primera fase, ¿no?, en el segundo grupo, se enfrenta a los dos finalistas del año pasado, como son Saracens y Clermont, y un partido interesantísimo, ¿no, Luis?
Sí, sí, han caído juntos. En otros deportes a lo mejor no es tan fácil ver este tipo de competiciones. Aquí también hay cabezas de serie y demás. Pero bueno, tenemos muchos equipos históricos, muchos equipos de mucho peso, los equipos franceses muy reforzados económicamente, los equipos ingleses con mucha tradición, los irlandeses, Munster, Leinster, que son dos potencias que han ganado varias veces el torneo. Bueno, tenemos ahí mucho equipo grande que se empiezan a encontrar desde el principio ya en la fase de grupos, como dices. O sea que desde el primer momento vamos a ver partidos muy buenos, con muchos internacionales, con muchos jugadores conocidos, con algunos jugadores que han venido del sur después del Mundial, que siguen jugando por Europa. Así que el nivel yo creo que altísimo desde los primeros partidos. Vamos a ver en Pesco.
Por último, hay que decir que quedan dos huequitos, ¿no?, se suman de las ligas que nos has comentado, inglesa, francesa, etcétera, etcétera. Se suman 38 equipos y quedan dos huecos que lo rellenan con una competición que ha llegado a jugar equipos españoles, ¿no?
Eso es. Hay, en los huecos que quedan en la Challenge Cup, si sumamos todos los equipos de los que estamos hablando, suman al final 38, nos faltan dos. Y la Challenge Cup, este año va a entrar dos equipos rusos, son los que jugaron otro torneo, digamos, paralelo, que es la Continental Shield, que es la que ha jugado algunas veces los equipos de Valladolid. Este año no hay ninguno, pero ahí se han metido dos equipos rusos. Imaginamos que no pasarán muy lejos, cuando teniendo en cuenta que tienen que jugar contra equipos mucho más potentes normalmente, de ligas muy potentes, pero bueno, sabemos también por experiencia que siempre está muy bien que los equipos de un nivel más bajo empiecen a jugar con equipos más fuertes, suben mucho de nivel ellos mismos después de foguearse y de pasar las fatigas correspondientes al enfrentarse contra equipos profesionales con muchos recursos, y bueno, veremos cómo funcionan estos dos equipos rusos, pero yo creo que la idea es más para aprender, para coger experiencia. Y en un futuro, bueno, esperemos que haya más ligas que se sumen a este sistema, que no solamente sean las ligas de los equipos de seis naciones, sino que el nivel de todas las ligas vaya subiendo. Pero parece que queda un poco de tiempo para eso, pero siempre hay que empezar por algún lado.
Eso a un nivel mucho más bajo nos ha pasado a nosotros cuando nos han metido una paliza, ¿no? Equipos superiores, ¿no, Luis?
Exactamente, vamos, pero bueno, eso no queda otra que pasar esas, aprender de esas derrotas. Yo tengo un largo historial perdiendo en casi todos los deportes y tampoco aprendí mucho, pero la gente que es más espabilada que yo seguro que ha mejorado.
Bueno, pues la cita está clara, el mayo, en la segunda semana de mayo, en esa catedral, ese nuevo San Mamés, final de la Champions Cup, final de la Challenge, con un mega evento relacionado con el rugby en nuestro país, en Bilbao. Y la verdad es que es curioso, ¿no?, ver cómo en este deporte en específico, pues las aficiones de varios equipos comparten cervezas, comparten anécdotas del rugby amistosamente, y hay muy, 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 muy poca labor para la policía, ¿no?
Sí, eso va a ser bonito de ver. En otros deportes, y en concreto el fútbol, por ejemplo, que es el primero que se ve en la cabeza, resultaría muy complicado meter a cuatro aficiones rivales en la misma ciudad durante varios días. En la Copa del Rey de Baloncesto, por ejemplo, en España, lo vemos siempre, ¿no? Hay un montón de equipos que coinciden y no hay ningún tipo de problema con las aficiones. Bueno, el rugby es lo mismo. En Bilbao, yo creo que esos tienen que prepararse esos días porque va a ser prácticamente fiesta mayor, y los que tengan la suerte de poder ir, pues a disfrutar, aparte del rugby y de los partidos, del ambiente en la calle, de las aficiones que lleguen, de los equipos que lleguen, que eso va a ser digno de vivir. Vamos, el que tenga ocasión, que no dude y que vaya para allá sin dudarlo. No creo que haya muchas entradas y no creo que esté barato los precios de los hoteles, pero bueno, ya inventaremos algo para aparecer por ahí.
Bueno, pues no puedo despedir a Luis Fuentes sin su recomendación musical de cada vez que viene.
Sí, hoy un grupo americano que oímos.
La verdad es que hoy no le voy a echar la culpa a la técnica, porque ha sido mi cabeza, que anda un poco aturullada, la que ha hecho que trabajen a velocidad extrema todo el equipo del tercer tiempo y por supuesto que trabaje, pues como siempre, de manera excelente nuestro compañero Luis Fuentes. ¿Qué grupo americano es este? ¿Qué nos traes, Luis?
Pues estos son Summer Fiction, es un grupo de un americano de Filadelfia que se llama Bill Rikini, que tocan mañana miércoles en Madrid en la sala Live. Por cierto, una sala no muy grande, que promete estar muy bien el que ande por ahí, muy recomendable, y si alguno se anima y ve por ahí un tipo así con gafas y con cara de querer tomarse una cerveza, probablemente sea yo. O sea que si saluda, pues yo ahí estaré.
Que pregunten por Luis Fuentes, ¿no? Muchísimas gracias, Luis.
A vosotros.
Qué bonita es Granada, es mi Granada, y qué bonita es su gente, y qué maravilla de personas se encuentran allí. Muy buenas tardes, noches, Alhambra Nievas.
Muy buenas, ¿qué tal? Por aquí me pilla por Granada, precisamente.
Ahí, pues muy buena gente y gran tierra la que tienes, y aquí tienes un enamorado fervientemente de tu tierra, Alhambra.
Bueno, aquí soy muy bien recibido siempre, ya lo sabes.
Bueno, Alhambra, ¿de qué hablamos hoy? Nos queda alguna regla que otra que ha cambiado por comentar, ¿no?
Bueno, sí, hay todavía unas cuantas que analizar, pero hoy vamos a ver el lateral. Ya te digo que no es fácil de explicar, porque de hecho en los cursos todavía, en fin, es bastante complejo. Pero al final ha cambiado, realmente ha cambiado muy poco. Ajá. Lo único que la World Rugby ha intentado es simplificar el cuando el balón está fuera y sobre todo el quién es el responsable de ponerlo fuera. Entonces, bueno, ahí los árbitros básicamente miramos dos cosas. Si el jugador tiene posesión, porque hay situaciones de simplemente de un palmeo en la que el jugador nunca tiene posesión del balón. Y lo segundo que miramos ahora es dónde se encuentra el balón. Entonces, para simplificarlo un poco, si el balón está dentro del campo, todavía está, digamos, el plano que marca el lateral está dentro del campo. Si el jugador, aunque tenga el pie fuera, coge el balón dentro del campo, sí, teniendo posesión, en esa situación antes se consideraba que como el jugador coge el balón fuera, pues imagínate, si es una patada directa, pues no habría ganancia de terreno y sacaría el jugador que recepciona el balón fuera, donde patea el otro equipo. Uh-huh. Eso era lo que pasaba antes.
Hasta ahora,
con el cambio de la regla, como el jugador tiene posesión y el balón está dentro del campo, ahora se considera que ese jugador es el que pone el balón al lateral porque está pisando fuera, y por tanto se jugaría un lateral para el equipo que patea el balón donde coge el balón ese jugador que está fuera. Entonces ese es realmente el cambio fundamental en el lateral.
Qué bueno. Y a partir de ese cambio, ¿alguno más, Alhambra?
No hay más cambios, el resto de cosas se clarifican. En el lateral solo hay un cambio que podría ser también del lateral, pero bueno, es más bien de posición de la pelota. Es que si un jugador está intentando agarrar la pelota, se considera que es como si la tuviera. Entonces, imagínate que ese jugador se está intentando hacer con la pelota, no la coge y pisa, aunque no la haya dado a coger, como está intentando cogerla, si pisa fuera, se considera que ese jugador pone la pelota en el lateral.
En el lateral. Yo creo que ha quedado claro, ¿no, Alhambra?
Bueno, ya te digo que es difícil de explicar, sí, y que incluso a veces los cursos nos cuesta in situ, pero bueno, lo más fácil quizás verlo en el campo, ¿no? Y con imágenes se ve muy claro. Pero para resumir, si el jugador está pisando fuera, el balón está dentro, y ese jugador lo coge, ese jugador pone el balón en lateral. Entonces, en esa situación que es la que cambia, va a sacar el lateral el equipo contrario, el equipo que patea en ese punto donde recepciona el balón. Todo lo demás sigue igual. Si no hay posesión, el balón está dentro y un jugador fuera y lo palmea, va a ser juego. si un jugador está dentro del campo, salta, imagínate que salta estando dentro del campo, el balón está fuera, lo palmea y lo mete en el campo, va a haber juego exactamente igual que antes. Uh-huh. Y bueno, y el otro caso es que si el jugador está dentro, el balón está fuera y se hace con el balón, teniendo posesión, como el jugador está dentro, aunque el balón esté fuera, también va a ser juego.
Pues perfectamente, nos quedamos
pequeño
con
resumen.
Eso es. Alhambra Aníbal, muchísimas gracias por estar una semana más en el tercer tiempo de la cadena COPE. Seguiremos analizando los cambios que se han producido en el reglamento en estos últimos días, en estos últimos meses. Y muchísimas gracias, yo creo que ha quedado de lujo.
Bueno, espero que sí. Si no, ya lo veremos, ya lo podremos ver con alguna imagen en el futuro.
Eso es. Gracias, Alhambra.
Un abrazo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Lisboa, porque allí, en Lisboa, está nuestra compañera Mar Álvarez en un curso de World Rugby para entrenadores, para formar a entrenadores, y además con una bendita coincidencia, ya que un antiguo amigo del tercer tiempo, pues está allí compartiendo uno de los grandes másteres de World Rugby. Así que estoy deseando saludar a Mar y a su acompañante. Hola, Mar, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues creo que está siendo muy productivo, ¿no?, ese curso que estás allí haciendo de World Rugby.
Sí, justo. Es muy interesante porque hay gente de todos los países europeos que están dentro de Rugby Europa. Uh-huh. Y justo uno de los profesores supermaster es Luis Mendía, uh-huh, que ya lo habéis tenido en el tercer tiempo de COPE el año pasado. Y él es médico de los Saracens, de England Students y de England Woman. Y es también nuestro profe aquí. Y muy contentos porque es español y estamos muy, muy orgullosos de él.
Pues la verdad es que nos viene al pelo porque queríamos hablar, Mar, de la prevención de lesiones y quién mejor también que, aparte de ti, pues que nos hable Luis Mendía, ¿no?
Sí, pues... Justo empieza él, os lo paso y os
Venga,
cuenta un poco...
y continúas tú.
Sí, muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal estás?
Bienvenido de nuevo, encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente.
Bendita coincidencia, ¿no? Me decía Mar, en este curso de World Rugby, justo íbamos a hablar hoy en el programa de la prevención de lesiones y cómo se podían, ejercitar el cuerpo para prevenir estas lesiones que tanto pánico tenemos los jugadores de rugby. Y mira, nos hemos encontrado con una grata sorpresa que es Luis Mendía y te doy la bienvenida de nuevo y háblanos un poquito de este tema de sobre todo cómo podemos prevenir estas grandes lesiones del rugby.
Bueno, una de las cosas que hemos hecho en Inglaterra últimamente es monitorizamos las lesiones en el rugby no profesional y a partir de ahí lo que hemos intentado es crear cambios dentro de lo que pueden ser las leyes o la formación del jugador para intentar minimizar las lesiones y tanto en su incidencia como en su gravedad. Entonces, hace 2 años empezamos a mirar qué tipo de lesiones estaban asociadas a lo mejor con jugadores más jóvenes de entre 15 y 20 años y lo que nos dimos cuenta es que a lo mejor la parte física, la parte de preparación física no estaba tan establecida como pensábamos inicialmente. Uh-huh. Y entonces, a partir de esa idea, se hizo un programa de formación con una serie de ejercicios específicos creados de forma funcional para facilitar que el cuerpo se adaptara al rugby y lo que se vio es que hubo una reducción de incidencia muy significativa, incluyendo a la conmoción cerebral. Que bueno, la lectura que le vemos nosotros yo creo que es simple. Si estás más en forma, tienes menos posibilidades de que te lesiones, que yo creo que tiene mucho sentido. Y esto un poco confirma esa teoría.
Y eso es muy culpable, por ejemplo, en la selección española, pues nuestra compañera Mar Álvarez. Luis, la verdad es que es un gusto volver a hablar contigo.
Igualmente.
Y te expresas fenomenalmente, así que te tendremos muy en cuenta y te molestaremos otro poquito cuando lleguen, pues, a lo mejor los grandes torneos, como el Seis Naciones, ¿no? O, bueno, las grandes ligas en las que estás inmerso tú totalmente, gracias a tu trabajo con el rugby inglés, ¿no?
Bueno, sí, espero poder seguir funcionando con Twickenham y la Federación Inglesa y luego, si tengo suerte con Saracens, pues estar en Bilbao en esa final de la Copa de Europa, que yo creo que va a ser un evento enorme en el rugby español, por la calidad del rugby que va a traer y por el ambiente que va a traer y la diversión y un poco ese show que puede ser para que la gente se motive y siga jugando.
Una fecha marcada en todos los calendarios y ojalá podemos darnos un abrazo allí en el nuevo San Mamés y disfrutar del buen rugby, de esa Champions Cup y esa Challenge Cup en mayo de 2018. Muchísimas gracias, Luis.
A ti, Rodrigo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hola, Mar. La verdad es que nos lo ha dejado muy clarito, Luis. Nos ha terminado diciendo que lo más importante es estar en forma para prevenir las lesiones, aunque ellos están estudiando monitorizarlo, pero la estar en forma es realmente el capítulo uno, ¿no?
Sí.
La clave.
Sí, es un deporte cada vez más exigente, entonces tienes que estar preparado para todas las demandas del juego.
¿Cuál es la lesión? Me imagino que serán lesiones musculares, ¿no? De piernas, las más frecuentes.
Bueno, solemos dividirlas las asociadas al contacto y las que no tienen que ver con el contacto. Entonces, las lesiones musculares sí son las que no tienen que ver con el contacto. Y la conmoción es la que más gente deja fuera de los entrenamientos y partidos y está asociada al contacto, claro.
Y en esa Luis es un experto, ¿no?
Eso es, sí. Es un crack.
Bueno, pues Mar Álvarez, Luis Mendía, la verdad es que es un lujo poder entrar dentro de este máster, de este curso de World Rugby en Lisboa. Muchísimas gracias a los dos, os dejamos cenar y el martes que viene nos volvemos a ver y hablar. Mar, muchas gracias.
Muy bien, hasta el martes, adiós.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Uno, 111 capítulos, 111 programas del tercer tiempo de la cadena COPE y con esta cuarta temporada con una sección nueva en la que llevamos varios sin bin, varias tarjetas amarillas para diferentes personas y estamentos a cargo de nuestro maestro Val, José Alberto Molina Phil. Muy buena, bienvenido.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando a ver a quién le cae esa tarjeta amarilla, ese sin bin. En este programa.
Pues soy Rodrigo, un sin bin internacional, sin paliativos, para Jérôme Garcés, el árbitro francés, y por extensión a sus auxiliares, del último partido serio del Cuatro Naciones, permítame que lo diga así, y también permítame que diga el último partido serio porque lo de los Pumas no lo fue, y bien que lo siento. Y digo que sin bin para Jérôme Garcés y para sus colaboradores, y especialmente para el invento, para el TMO. Y no porque yo esté en contra del progreso, no, en absoluto, sino porque estoy en contra del regodeo. Solía ser el nuestro, Rodrigo, un deporte de exquisito control de gestos y emociones. Si uno tenía que lanzar en el fragor de un mall un uppercut, lo lanzaba, y duro y sin énfasis teatral, fuera lo que fuera, que pasara lo que pasara. Si uno posaba el balón, lo hacía, generalmente como podía, pero si lo hacía con holgura, no se recreaba en la suerte, no se contemplaba como banderillero en el tercio correspondiente, no buscaba ni recibía estridentes felicitaciones. ¿Acaso el capitán se acercaba, lo hacía por el pantalón y lo enviaba a su puesto para reiniciar el partido? Bien, por eso nos exaspera la parsimonia de la ceremonia del TMO. ¿Habrá que incluir acaso capítulo especial en los libros de protocolo para el desarrollo de esta suerte? O incluso, diría más, en las leyes procesales. Así, artículo primero. El árbitro principal preguntará al árbitro auxiliar de TMO. Artículo segundo. El árbitro auxiliar de TMO repetirá la pregunta con las mismas palabras. Artículo segundo bis. El árbitro principal reformulará la pregunta en forma pasiva, por si acaso el juez de TMO es imbécil. Artículo tercero. el juez de TMO, que admira mucho al árbitro principal, formulará nuevamente la pregunta con palabras más simples, por si acaso los espectadores son idiotas. Artículo cuarto. Coméntese entre ambos repetidas veces, en voz activa y en voz pasiva, las 17 tomas de las tantas cámaras que hay establecidas en el estadio. Artículo quinto. No tomen ambos ninguna decisión hasta que hayan debatido si se posó el balón con la cintura o con el torso. Y, por supuesto, dejen claro y definan precisamente cuál es el concepto anatómico de torso y dónde termina este. Disposición final. Todo ello entre amables parabienes y expresiones polite en el caso de ser anglosajones. ¿A ti qué te parece? ¿Ha sido ensayo? ¿Qué decimos? ¿Lo pitamos o no? En fin, Rodrigo, no es que se prive de iniciativa a los árbitros, que tienden a confiar en demasía en el TMO, puesto que, bien, en rugby aceptábamos los errores y ni siquiera los recriminábamos demasiado, solo en sus justos términos, sino que con este invento permitimos a los Garcés y sobre todo a los Owens, porque esta es la escuela de Owens, dar rienda suelta a su vocación por las tablas, o diría yo más allá, a su vocación por la tragedia isabelina, to be or not to be. Y para mí, volviendo al inicio, lo de Damián de Allende, el jugador de inopinado apellido español, expulsado, fue excesivo. Para mí no fue tarjeta roja. Pero es que, Rodrigo, ni el árbitro de TMO ni Jerón Garcés son conscientes, como el resto de sus colegas, de la máxima de Séneca. Homines dum docent discum.
Sin bin para Jerón Garcés, para su TMO y, en consecuencia, también para Nigel Owens. José Alberto Molina, Phil, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, Rodrigo. Hasta luego.
Bueno, pues con este menú tan completito desde Lisboa, desde Granada, desde Madrid, con las chicas a tope y con ese proyectazo que nos ha contado José Antonio Barrio Junque, llegamos casi casi al final de este programa 111, pero antes te queremos recordar cuáles son nuestras redes sociales. Laura.
Venga, yo te las digo, si te pones así. En Twitter nos podéis encontrar como @3tiempocope, en Facebook como El Tercer Tiempo. Y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Mira que he intentado pillarla, pero es imposible, ¿eh?
Feliz no, ha estado, ha tenido reflejos, ahí ha reaccionado muy rápido.
Mira que todavía no me las ha aprendido, ¿eh? Después de año y medio.
Bueno, Felipe, ¿nos han dejado mensajitos nuestra gente, nuestros oyentes en nuestras redes sociales?
Sí, ha habido muchos mensajes. Roberto nos comenta que da gusto que el rugby haya encontrado desde hace tiempo su espacio en El Tercer Tiempo.
Bien.
Temporada tras temporada, más y más rugby en El Tercer Tiempo, nos comentaba también Sergio. También nos dejan recuerdos más que merecidos para Pasión Rugby y el rugby en Teledeporte. Da gusto oírte, Rodrigo, tanto en el programa como comentando los partidos en directo.
Bueno, menos piropos, a ver si conseguimos un horario ahí fijo. Y tenemos ahí, seguimos con ese Pasión Rugby, que este jueves volverá a aparecer en Teledeporte y, por supuesto, en A la Carta, para que lo pueda ver a la hora que quiera cada uno. Muchísimas gracias a los dos, Laura, Felipe.
A ti, Rodrigo. Siempre.
Hasta el martes que viene.
En el 112, ¿no?
Claro que sí, como
claro
debe ser.
Sí. Lo dicho, mucho más rugby el martes que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.